Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Se le ha visto hoy muy afectado al presidente Rajoy en León, donde ha dado el pésame a la familia de Isabel Carrasco y ha asistido esta tarde al funeral en la Catedral de León, funeral oficiado por los obispos de León, Astorga y Santiago de Compostela.
Intentar explicar esto no tiene ningún sentido, es un acto cruel, inútil, absurdo, que no puede calificarse de ninguna de las maneras. He venido pues para expresar nuestro pesar, nuestro sentir, nuestro dolor, y aunque estas cosas pues desgraciadamente ya no tienen remedio, para decir que aquí estamos, como creo que está toda la sociedad española, ¿no? A mí siempre me ayudó, hablo ya personalmente, y me ayudó en los momentos difíciles, porque en los fáciles ayuda a cualquiera, y por eso yo siempre le estaré enormemente agradecido. Que descanse en paz.
Ha asistido el presidente Rajoy, el expresidente Rodríguez Zapatero. Buena parte de su trayectoria política la desarrolló en León el expresidente, también el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Toda la corporación municipal, los miembros de la Diputación y muchos vecinos. Toda una conmoción en León y en toda España. Isabel Carrasco fue asesinada cuando se dirigía a la sede del Partido Popular, donde iba después a partir desde allí con otros militantes del Partido Popular hasta Valladolid para asistir a un mitin electoral del presidente Rajoy en el día de ayer. Mitin que se canceló, como prácticamente toda la campaña ayer y hoy, salvo algunas excepciones. Los de Batasuna y los del BNG, que van en coalición con los de Batasuna en la marca Bildu, y también el grupo ese Podemos, que está a la izquierda de Izquierda Unida. Minutos antes de llegar a la sede del Partido Popular, en el día de ayer, se despedía del periodista y compañero de La Linterna, Fernando Jauri, con el que hablábamos ayer, y también del vicepresidente de la Diputación, Marcos Martínez. Con ambos estuvo comiendo. Martínez ha estado en la mañana de COPE y ha hablado sobre el móvil del crimen, la venganza personal por un despido.
No lo entiendo. Yo creo que no, una mente humana normal no puede hacer eso. No fue despedida, fue que se le acabó el contrato y se acabó, pero eso ocurrió hace entre 3 y 4 años.
Tanto la autora material de los disparos, según los testigos y las pruebas de la parafina que ponen en evidencia las sustancias que quedan en las manos de quien dispara, como su hija, eran militantes del Partido Popular. En concreto, la persona aludida por el vicepresidente en esta declaración esta mañana con Buruaga, Monserrat Triana Martínez González, llegó a ser candidata a las municipales de 2007. No le renovaron el contrato en el 2011 y hace unos días perdió uno de los juicios contra la Diputación y tiene que devolver entre 12 y 18 mil euros a la Diputación por el cobro indebido de unos complementos al compatibilizar el trabajo en esa institución, la Diputación y el sector privado. Tanto la madre como la hija niegan haber participado en el asesinato, pero dos testigos, uno de ellos un policía jubilado, han contado lo contrario. Que una disparó, la madre, y la otra estaba esperando en un Mercedes. La policía busca el arma del crimen en el río Bernesga. Dicho todo esto, que esos son los datos en el día de hoy, que por supuesto cualquier novedad sobre la investigación se la iremos contando en La Linterna, como estamos haciendo durante todo el día en la cadena COPE y desde ayer. Como empezábamos ayer a contar en La Linterna, en las redes sociales, especialmente en el Twitter, también en el Facebook, ha asomado lo peor de la sociedad española. Insultos de todo tipo, justificaciones del asesinato y manifestaciones de alegría. La oleada de mensajes se inició minutos después del crimen. El ministro de Interior, José Fernández Díaz, ha anunciado una investigación.
Y di orden a la policía de que investigara esas actuaciones, por si fueran constitutivas de delito, para que evidentemente estas acciones, que insisto, hacen apología del delito, fomentan el odio, pues no puedan quedar impunes.
De momento ha habido dos dimisiones. Dos concejalas del PSOE en Galicia han presentado la dimisión y han pedido disculpas a la familia Isabel Carrasco por sus comentarios en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en algo más que un instrumento de comunicación, relación, conversación, intercambio o conocimiento en las últimas horas y en otras ocasiones similares. Los que han insultado, vejado o despreciado a la persona asesinada ayer han demostrado que la indecencia no tiene límite y que no se puede poner puertas al campo, porque los animales siempre encuentran una cloaca por la que asomar su maldad. Y digo puertas al campo, que no se le pueden poner puertas al campo a Internet. Al campo de Internet. Es imposible. La diferencia entre lo que se dice en una radio, o se escribe en un periódico, y lo que se pone en una red social, por ejemplo Twitter, es que los periodistas informamos, opinamos con nuestro nombre por delante. Hay mucha gente emboscada en el Twitter que utiliza el anonimato para, desde la cobardía del seudónimo, pues hacen que de su estupidez y su crueldad una mezcla de un hedor insoportable. Luego la policía les puede investigar y llevarlos ante un juez, como ocurrió el pasado mes de abril con 20 personas acusadas de burlarse de las víctimas de la banda terrorista ETA, entre ellas Irene Villa, se burlaban de Irene. Pero poco más, lo llevan ante el juez y a partir de ahí es el juez el que limita o no la libertad de expresión. Pero la expresión tiene sus límites y está en el Código Penal. Y ese es el juego. Lo demás es una jungla totalitaria donde los derechos quedan arrasados por estos vándalos. Justificar el asesinato de Isabel Carrasco porque es del PP o es una político es hacer exactamente lo mismo que hacía la banda terrorista ETA con el algo habrá hecho. Y el algo habrá hecho ha aparecido en esos miles de mensajes publicados en Twitter. Lo del algo habrá hecho, por cierto, también es propio de las dictaduras en las que la gente desaparece. Y así lo justifican las dictaduras. Algo habrá hecho. La diferencia entre un medio de comunicación y una red social es que aquí firmamos con nuestro nombre y apellido nuestras informaciones y opiniones. No tiramos la piedra y escondemos la mano, como hacen en el Twitter. Porque algunos se esconden en el seudónimo y en el anonimato. Si el periodismo, este que critica a todo el mundo, el periodismo, tiene sentido de democracia es porque la información es derecho e informar es una obligación, no un lanzamiento de estiércol desde el anonimato. Los que hablan de periodismo ciudadano en las redes sociales deberían darse cuenta de que si no existe la medicina ciudadana, tampoco el periodismo ciudadano. Y una prueba la tenemos en las últimas horas. Por cierto, que la mejor información sobre la investigación de este asesinato se ofreció al minuto, se ha venido ofreciendo en la cadena COPE desde el momento de conocerse la noticia. Es noticia también un buscador de Internet llamado Google, y los buscadores en general. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado el derecho al olvido. ¿Y esto qué es? Bueno, pues, es decir, que si aparecen informaciones publicadas en el pasado que perjudican a un ciudadano, deben ser retiradas. La sentencia resuelve la demanda de Mario Costeja, que aparecía en Internet en una noticia de La Vanguardia vinculada a un embargo de la Seguridad Social que ya había sido resuelto y liquidado. Y la aparición de esa noticia le causaba un daño grave a su reputación, una vez que el asunto estaba resuelto. Mario Costeja ha estado con Javi Nieves en la mañana de COPE.
O sea, no estamos hablando de derecho al olvido, estamos hablando de supresión de datos que no tienen relevancia y que pueden atentar al honor. Google era una gran herramienta, que siempre lo ha sido, pero ahora es perfecta.
Está claro que la falta de actualización de esa información puede ser una forma de mentira. Veremos cómo responde Google, que está estudiando la sentencia, y si borra o no determinados enlaces que por error vulneran los derechos individuales. El mundo de la red no tiene fronteras. Y favorece la información, sin duda. Pero los derechos individuales hay que respetarlos con red y sin red. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Resuelve este día que tiene noticias.
6 militares ucranianos han muerto y 8 han resultado heridos en los combates contra los separatistas prorrusos registrados en la región de Donetsk, bastión de la sublevación contra Kiev.
Al menos 20 personas han fallecido en un accidente en una mina de carbón en el oeste de Turquía. Se teme que entre 200 y 300 mineros hayan quedado atrapados a 2 kilómetros de la salida.
El Tesoro ha colocado 5.000 millones de euros en bonos a 10 años ligados a la inflación, un instrumento utilizado por primera vez. La demanda ha superado los 20.000 millones.
La compraventa de vivienda subió en marzo el 23% tras 10 meses de caídas impulsada por el mercado de segunda mano. Hubo 27.000 operaciones según el Instituto Nacional de Estadística.
El crédito al consumo ha subido por primera vez desde 2007. En el primer trimestre del año ha repuntado un 0,6%. La concesión de créditos para comprar coches se ha incrementado casi un 12%, la de bienes de equipo un 6%.
El anterior gobierno extremeño del socialista Fernández Vara gastó 15.000 euros en 2007 para un camerino en la sede de la presidencia de la Junta. Lo ha adelantado la cadena COPE. El Partido Popular ha pedido más explicaciones.
La jueza Laya embarca 4 pisos, 2 locales y 5 cuentas a Magdalena Álvarez para garantizar el pago de la fianza de 29 millones de euros por su imputación en el caso de los seres falsos vinculados a la Junta de Andalucía.
La Audiencia de Málaga levanta la imputación a la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid por delito fiscal y blanqueo de capitales en el caso que investiga presuntas irregularidades en la compra de su ático en Estepona.
El fiscal de la Audiencia Nacional asegura ahora que no hubo delito de colaboración con ETA en el chivatazo de los policías Pamies y Ballesteros en el caso Faisán, versión que se contradice con lo que dijo durante el juicio celebrado el año pasado.
Adolfo Suárez Illán ha sido dado de alta tras la operación a la que se ha sometido para tratar el cáncer de cuello que padece. El próximo lunes será intervenido de nuevo.
Casi la mitad de los conductores fallecidos en 2013 había consumido drogas, alcohol o psicofármacos. La cifra ha bajado un 3%. El 44% de los peatones atropellados también había tomado alguna de estas sustancias.
Y en deportes, Del Bosque ha hecho pública la lista de los 30 jugadores preseleccionados que podrían ir al Mundial de Brasil de este verano. Descartará a 7 el 25 de mayo. Y Turraspe y Carvajal son las principales novedades. Y el Sevilla está entrenando en Turín, donde mañana jugará la final de la Europa League contra el Benfica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes. Y nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si habría que regular los comentarios en las redes sociales ante crímenes como el de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. A esta hora, ahora mismo, el 82% de los oyentes que está votando opina que sí, que habría que regular este tipo de comentarios. Pueden seguir votando en cope.es.
O también opinando en el Facebook de La Linterna. Vicente dice, no hay nada que justifique la violencia ni el asesinato. La justicia tiene que tomar cartas en el asunto. Y en el Twitter de La Linterna, Luis comenta, no todo vale, ya está bien. ¿Dónde está el respeto por la vida? El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles el día amanecerá con nubes dispersas en el tercio norte que se irán dispersando conforme avance la jornada. Podrá llover además en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el resto disfrutarán de cielos completamente despejados. Las temperaturas bajan en el sur y suben de manera moderada en el extremo norte peninsular y en las Islas Canarias, donde volverán a sobrepasar los 30 grados. Además habrá rachas de viento muy fuertes en el entorno del estrecho, Mar de Alborán y en la zona de costa catalana.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora nos situamos en primer lugar en Sevilla, en la 49. Hay un vehículo averiado en Espartinas, a la altura del kilómetro 9. En esta 49 hacia Ayamonte está cortado uno de los carriles. En Madrid les vamos a pedir cuidado en la M40, en la vía de circunvalación. Un accidente a la altura del kilómetro 47 complica el tramo comprendido entre el cruce con la autovía de Colmenar y el acceso a la carretera de A Coruña, pasando por los túneles del Pardo hacia el sur. Por tanto, cuidado en ese tramo de la M40. Hay un accidente también en la salida de Madrid por la 42, la carretera de Toledo, en el kilómetro 17, 2 kilómetros en Getafe. Y en Móstoles, en la A5, hay tráfico lento también en sentido salida en unos 2 kilómetros. En Palencia, en la Nacional 610, en Villamartín de Campos, hay un vehículo averiado a la altura del kilómetro 10 en sentido Palencia. Solo se circula por un carril, por tanto se está dando paso alternativo en la zona. Y en Burgos, recuerden las obras en la Nacional 1 entre Cubo de Bureba y Santa María Ribarredonda. Hay tráfico muy lento en la zona en ambos sentidos. Estoy.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol. Petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Más información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué te pasa en el Twitter, Federico?
Pues que estoy francamente preocupado, la verdad.
¿Por qué?
Pues porque he publicado un artículo esta tarde en el confidencial.com que se titula, metafóricamente, obviamente, yo creo que todo el mundo con dos dedos de frente sabe a qué me refiero, el día en que Twitter asesinó a Isabel Carrasco. Y no te puedes ni hacer una idea aproximada de lo que me está cayendo. Brutal, pero brutal, con amenazas, insultos y además cada vez que lo abro tengo como 50 tweets nuevos poniéndome a caer de un burro. No lo puedo entender, o sea, no puedo entender qué es lo que está pasando ni cómo se puede llegar a semejante nivel de bajeza moral como la que se está llegando en las redes sociales. Yo no sé si los responsables de Twitter son conscientes de esto y del daño que le hace a la propia imagen de una red social que lo que pretendía era ser un vehículo de comunicación y de convivencia y no precisamente de esto.
¿Te has planteado cerrar tu cuenta de Twitter?
No, lo que sí me he planteado es que se la cierren mis hijos, evidentemente, porque tengo miedo de que puedan sufrir a las consecuencias de algo de esto y bueno, yo ya lo veré, no lo sé. Es decir, no le estoy haciendo caso, no estoy respondiendo a los que me insultan, pero si esto continúa así, pues sí, a lo mejor habrá ya un momento en el que habrá que cerrar la cuenta.
Supongo que muchos de los que te insultan con seudónimo, ¿no?
No, por supuesto, claro, con seudónimos, intentando aparándose en el anonimato de la red social. No, claro. tremendo. Está siendo espectacular.
¿Y tú cómo estás, Fernando, después de lo de ayer?
Pues yo también he escrito un libro.
Te da para escribir un libro que te pasó ayer.
Un pequeño artículo, sí, que se llama Vergüenza Tuitera. Porque efectivamente, en fin, quizás sea un poco más suave que el de Federico, pero solamente en los términos y en la forma, porque realmente la indignación sigue siendo la misma. Yo he tenido, por tanto, unas respuestas menos virulentas, pero efectivamente yo creo que hay que regular un poco este asunto de las redes sociales. Y de hecho, que sepas que se está preparando ya algo, ¿vale? Sí. Algo en ese sentido a nivel internacional. Esto es importante. A nivel de Naciones Unidas, desde las Naciones Unidas están pensando en hacer una conferencia internacional que regule un poco todo lo que es el fraude en Internet, lo que es el insulto, lo que es...
La amenaza de muerte.
Todo, bueno, por supuesto.
La justificación del asesinato.
Todo. Es que eso no puede
ser. La apología del crimen.
Esto es muy importante. España tiene ahora mismo un servicio de policía antidelito informático muy importante. Todavía mejor, un servicio de Guardia Civil. Y tiene una buena fiscalía encargada de los delitos informáticos. Yo creo que España está muy bien preparada para luchar contra esto. Ahora solo falta que le pongan un poco de voluntad y que los legisladores avancen un poco en este sentido, porque es, de verdad, absolutamente fundamental. Ya te he dicho muchas veces que la Tercera Guerra Mundial no va a ser a base de cañones, botas y bigotillos, sino que va a ser en el aire, va a ser las redes sociales lo que va a desencadenar este conflicto, ¿no? Ya está este conflicto, ya está ahí, entre China y Estados Unidos, entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Y esto, en fin, todavía está por ver las primeras consecuencias, pero efectivamente esto tiene muchísima importancia, muchísima, lo que más.
Bueno, Fernando, que después del día de ayer ya volvemos a la normalidad, después del día que pasaste, estuviste en el almuerzo con Isabel Carrasco
bueno, yo,
y a los 10 minutos...
Bueno, al fin y al cabo, hijo, ¿qué quieres que te diga? Yo pues me acuerdo mucho de la hija de Isabel Carrasco, de la que me habló mucho, que es una veterinaria, ha montado una clínica para perros en San Chinarro, en Madrid. Me habló mucho, tenía un enorme cariño, se tenían, en fin, ¿cómo no acordarse de las familias de la gente de la que tan injustamente nos privan algunos locos?
Un par de apuntes. A ver, uno de elecciones y otro de moción de censura de Extremadura. ¿Quién empieza? A ver, venga.
Yo te hablo de la moción de censura, si quieres, de Extremadura.
Bueno, yo también. Bueno, vale.
Venga, pues moción de censura bueno, los dos. Venga.
Lo que yo sé, insisto por tercera vez, en el suelo no tienen más remedio que decir con la boca chica que apoyan esta locura, pero yo he oído a importantes señores que tienen, vamos, que tienen destacadas responsabilidades en el PSOE decir que esto es un auténtico que les va a costar caro en plena campaña. Esto es lo que yo he oído y lo repito una vez más. Yo creo que Guillermo Fernández Vara está consumiendo su tramo final en la política, lo digo así.
Yo ayer por la mañana pregunté en la dirección del Partido Popular si les estaban preocupados por lo que pudiera pasar el miércoles en esa moción de censura y lo que están es encantados.
Hombre, ¿cómo van a estar?
Claro, están, dicen, no, preocupaos nada. Es decir, esto es una moción de censura entre dos partidos políticos. Todo lo va contra nosotros. Esto va al final entre el PSOE y Izquierda Unida. Y nosotros, a río revuelto, ahora hacia pescadores. Nosotros ahí lo único que vamos a tener es beneficios de ese lío, ¿no? Y están francamente sorprendidos de que el PSOE les haya hecho este regalo, así textualmente me lo dijeron ayer por la mañana, les han hecho este regalo en plena campaña electoral de las elecciones del 25 de mayo. Luego ya veremos lo que pasa, pero en estos momentos en el Partido Popular eso se considera un regalo. Yo no sé de quién ha salido la idea, si ha sido cosa solo de Fernández Vara.
De Guillermo Fernández Vara, no le des más vueltas.
Pero desde luego, si pretendía hacerle un favor al PSOE en plena campaña electoral, ha sido el mayor error que haya podido cometer.
Por cierto, que los dos regionalistas que se presentaron con el PSOE a las elecciones y que ahora están en el grupo mixto porque se regañaron, van a apoyar la moción de censura.
De hecho, déjame decir una cosa, porque van a... hay tanto temor o miedo, no miedo, pero sí temor en el PSOE al resultado del 25M, que este es uno de los factores que ha influido en que hoy no se celebre ese debate que se tenía que haber celebrado hoy. Y de hecho querían que se celebrara el lunes. Han estado presionando mucho para que el debate se celebre el lunes. Se va a celebrar al final este jueves.
O sea, el mismo día de la moción de censura.
Sí.
Al día siguiente de la moción de censura.
Eso es.
La moción de censura es mañana.
El PSOE quería que se fuera el lunes, pero ha sido por mucho empeño del Partido Socialista. O sea, el PP quería celebrar hoy el debate sin ningún problema.
Nada justifica que el debate se haya aplazado tan abruptamente. No lo justifica lo de Isabel Carrasco, claro que no, ¿qué tiene que ver? Yo creo que esto, en fin, es otro error político, pero bueno, lo vamos a ver. Esta campaña está acumulando errores por todas las partes, pero por parte del Partido Socialista
muchos, sí.
Lo dejamos ahí. Cierra la cuenta de Twitter, Federico, por lo menos un rato.
Sí, por lo menos un rato, sí.
Adiós, Federico Quevedo. Mañana se informa más información.
Adiós.
No, mañana no, el jueves, que mañana contamos la final de la Europa League entre Sevilla y
Eso.
El jueves
y el
estamos
jueves
en Santander.
Y en Santander.
Eso es. Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh? Nos vemos
adiós,
en Santander, Pedro. Querido. Adiós.
Nos vemos en Santander.
Enseguida regresa Rubén Martín con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La nao Santa María de Cristóbal Colón podría haber sido localizada bajo las aguas del Caribe cerca de Haití. Ramón García, Pelegrín.
Al menos eso es lo que dice un equipo investigador de Estados Unidos liderado por Barry Clifford, responsable de llamativos hallazgos en el pasado. Unos restos investigados en el fondo del mar Caribe podrían haber correspondido o corresponderse con la Santa María, aunque de momento solo se han tomado fotos y medidas de este pecio, por lo que todavía no hay base científica suficiente para certificar que esos restos sean de la nao de Colón que quedó a la deriva en el norte de Haití en 1492.
El Teatro Real presenta la última ópera de la etapa Mortier.
Los cuentos de Hoffmann, del músico franco-alemán de origen judío Jack Offenbach, aterrizan este sábado en el escenario del Real con dirección escénica de Mastaler y musical de Cambrelén. 12 funciones de la última producción con la firma del desaparecido director Gerard Mortier, donde se recrea el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Joan Matavós, director artístico del Real.
Cada una de estas mujeres parece mostrar un aspecto de la naturaleza femenina, tal como la entiende Hoffmann, y el conjunto adquiere el sentido de mostrar la dificultad de entender al otro, de encontrar al otro, de encontrar un auténtico amor.
Con la Sinfonía del Nuevo Mundo y la violinista alemana Anne-Sophie Mutter, arranca en septiembre la nueva temporada de la Orquesta Nacional.
También destaca en la nueva programación La vida breve de Falla, con Friuek de Burgos y la mezzo canaria Nancy Fabiola Herrera, o la vuelta de Lorin Mazel a lomos de Rachmaninoff y Tchaikovsky, o de la pianista portuguesa María Joao Pires. Además, se buscan nuevos y más jóvenes públicos con música de cine, El Señor de los Anillos. El director del INAEM, Miguel Ángel Regio, asegura que los recortes no afectan al presupuesto de la Orquesta Nacional de España.
Que a pesar de la situación económica que tanto se habla de recortes, el INAEM no lo ha sufrido, y menos en este año 2014. El año 2014 ha sido un buen año para los presupuestos del INAEM, como ya se ha reflejado en otros momentos. Eso ha tenido también su repercusión para la Orquesta y Coro Nacional de España.
La Fundación Albéniz edita y pone a disposición en Internet la partitura de Iberia.
Desde cualquier punto del planeta se podrá acceder de manera gratuita a la obra de Isaac Albéniz en la red. Un regalo para cualquier pianista y amante de la música. Paloma Oshí, presidenta de la Fundación Albéniz.
Los barrios de Lavapiés y el Albaicín, el puerto de Cádiz y las procesiones de Sevilla son estampas de mucho sabor que han evocado en música numerosos compositores. Pero la Iberia no la admiramos por eso, sino porque a la hora de realizar esa evocación, Albéniz creó una forma enteramente nueva de hacer sonar el piano y convirtió el color local en arte universal.
Ha muerto Hans Higger, el escultor de la película Alien.
El polifacético artista suizo ha muerto a los 74 años tras caer por la escalera de su casa. Para algunos, el creador de la inquietante criatura de Alien era una especie de Miguel Ángel de lo esotérico y lo alienígena. Su imaginería ha influido en la cultura popular. Gótico contemporáneo llaman a este estilo.
Descubiertos dos nuevos óleos que Dalí pintó en 1930.
La Fundación Gala Salvador Dalí incorpora al catálogo razonado del artista empordanés estas dos obras inéditas, descubiertas ahora a través de nuevos fondos bibliográficos adquiridos por la Fundación.
Destituida la directora del Museo Picasso de París.
Las eternas obras de remodelación de ese museo parisino y la polémica suscitada con la familia Picasso, tras retrasarse hasta el otoño la reapertura del museo, ha costado la cabeza al final a su directora, Anne Baldassarri.
El Teatro Español estrena esta noche la obra 980.
Basada en una novela del autor italiano Alessandro Baricco, el actor Miguel Reyán se enfrenta al público en un monólogo donde recuerda a su amigo, el pianista 900.
Por una extraña generosidad, que es un poco lo que le pasa al personaje, al personaje, que es la necesidad de contar la historia. Yo tengo ganas de ver la cara que pone la gente cuando va transcurriendo esta historia, cuando llega al final.
Y Michael Jackson, Ramón.
Michael Jackson, nuevo disco, se llama Escape, ha salido hoy mismo a la venta. 8 nuevas canciones del rey del pop.
Enseguida, el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.